Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
María se transforma así en un verdadero instrumento de Dios para recuperar la fe y la esperanza de un pueblo que se siente abatido por la situación que está viviendo en todos los órdenes de su vida política, social y religiosa.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». La fiesta de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, dentro del tiempo siempre del Adviento, es un gran signo de esperanza. Es el signo de que la oscuridad no cubrirá completamente la vida, sino que tenemos la esperanza del amanecer. María se presenta como un gran signo de esperanza, porque ella es la portadora de las buenas noticias. Ella, desde el texto que hoy acabamos de escuchar, se presenta para el pueblo de Israel como un instrumento de gracia para anunciar a su prima Santa Isabel la buena noticia, la noticia de que Jesús, el Salvador, es ya una realidad entre ellos. El pueblo de Israel, como ya he comentado en algunas ocasiones con ustedes, en el tiempo en que se da la encarnación, vivía un tiempo muy difícil. Habían sido conquistados, ya tenían más de 100 años de estar bajo el dominio de los romanos, y pues habían impuesto sus leyes, sus normas, y aunque dejaban que más o menos los pueblos siguieran sus costumbres y su vida, pues les tenían tasas de impuesto bastante altas, en fin, había que seguir financiando las guerras y el gran ejército romano. Por otro lado, pues tenían una economía difícil, una economía que no era estable, que no era sólida, había muchísimos pobres, prácticamente pues la gente acomodada pues vivía en las ciudades como Jerusalén y las ciudades grandes, las grandes metrópolis, mientras que el resto de la comunidad israelita pues vivía en el campo, era gente pobre. Por otro lado, pues el poder político y religioso pues estaba terriblemente corrompido. Algunos coludidos con los romanos, otros pues simplemente buscando sus intereses. De aquí que Jesús continuamente reprocha a los fariseos, reprocha a los sacerdotes, reprocha a los maestros de la ley, que eran los que se encargaban de llevar el orden en el pueblo, pero que sin embargo pues nos deja ver que veían en gran parte solamente para su santo, como acostumbramos decir, y que estaban pues más interesados en la parte económica que en la parte religiosa y que en la parte moral del pueblo. Una situación verdaderamente difícil. El pueblo clamaba, necesitaba, le urgía el Salvador. Y María se presenta con estas buenas noticias, la buena noticia de que el Salvador ya está entre ellos. Y esta verdaderamente para el pueblo de Israel sería una gran noticia. Cuando nosotros leemos en este mismo Evangelio de Lucas el anuncio a los pastores, vamos a ver cómo el ángel que viene a dar esta noticia a los pastores, así les dice: he venido para traerles una gran noticia. Hoy ha nacido entre ustedes el Mesías, el Salvador. Y esta es verdaderamente una gran noticia. Es la noticia de que este tiempo de oscuridad, este tiempo difícil político, económico, social, moral en el que estamos viviendo, está llegando al final y aparecerá el nuevo día. María, en 1531, también viene a traer buenas noticias a este pueblo. Venía a traer las buenas noticias de que el Dios en el que ellos creían, este pueblo del Anahuac, este Dios que ellos pensaban había sido derrotado y que los mismos colonizadores, los mismos españoles, trataban por todas las formas de quitar de en medio del pueblo, pues resulta que este Dios, el Dios de la cercanía, el Dios de lo lejano y lo próximo, el Dios por quien se vive, pues es Yahvé, es el Dios al que se le presentan, este Dios que tiene un hijo que es Jesucristo y que pues nos da a su madre. María viene como una gran señal del cielo, aparece para darle una esperanza a este pueblo, que igual que el pueblo de Israel, ve su vida como en la oscuridad. Y mis amados hermanos, hoy en nuestro tiempo, pues nos ocurren cosas semejantes a estos dos escenarios que les presento. Tenemos una economía derruida, tenemos un poder político corrupto, tenemos una sociedad inestable, tenemos muchos problemas, y lo más malo de todo esto, pues es que parecería que no tiene fin. Y entonces, en vez de ser nosotros portadores de buenas noticias, pues nosotros generalmente, al menos es la experiencia que yo tengo, pues generalmente llegamos a dar malas noticias, a contribuir con los problemas, a contar nuestra historia. Resulta que a un primo, un hermano, un pariente, un vecino, pues ya lo secuestraron, lo levantaron, perdió el trabajo. Llegamos siempre con malas noticias a nuestros grupos sociales, sea de la escuela, sea del trabajo, sea de nuestro vecindario. El cristiano ya no se presenta como un portador de buenas noticias. Y eso pues es preocupante porque parecería como si nosotros realmente estuviéramos creyendo que la noche nunca va a pasar. Y es cierto que cuando estamos en medio de dificultades graves, pues parece que como que el tiempo se hace muy largo. Yo creo que todos nosotros hemos tenido pues la terrible experiencia de tener un dolor de muelas en la noche. Esos dolores que no se te quitan con nada, te tomas una pastilla y la otra y dices, pues no se me quita, y volteas a ver y son las 11 de la noche y estás esperando ya que sea de día para ir a ver al dentista para que te pueda arreglar ese diente o esa muela, y ves que parece que los minutos pasan así a paso de tortuga, ¿verdad? Dice, ¿y cuándo se va a hacer de día? Y esa noche se te hace eterna, ¿verdad? Yo en algún tiempo padecí mucho de la migraña. Y me acuerdo muy bien, una noche estaba, todavía yo en una empresa, estaba trabajando antes de entrar al seminario, y yo me acuerdo que estaba en la Ciudad de México, y esa noche me dio la migraña. ¡Qué noche tan terrible! Realmente creo que no dormí casi nada, del dolor tan intenso de cabeza, y esperaba ansiosamente ver que saliera la luz del día. Y me acuerdo, son de esas imágenes, ¿no?, que como que se nos graba, ¿no? Y yo me acuerdo haber estado ahí en el hotel en donde estaba hospedado, viendo hacia la calle, esperando a que empezar a salir el sol. Y cuando empezó a salir el sol, en ese momento me llené de alegría porque dije, en unas cuantas horas más se abren las farmacias, voy, compro mi medicina y este dolor que tengo se va a acabar. Por más que se nos hagan muy largas las noches cuando estás en medio del dolor, debemos de ser nosotros portadores de la buena noticia de que la noche termina. Estamos quizás hoy en nuestra sociedad viviendo este proceso de oscuridad que no es único. Lo han vivido los israelitas, lo hemos vivido en la iglesia, pensemos en los tiempos del medievo, cuando parecería que todo va completamente mal, que está acabándose la religión, que hay un desorden grande dentro de la iglesia, de la economía mundial, y sin embargo pasó. ¿Cuántas veces también en nuestro país hemos entrado en situaciones de crisis y la noche pasa? María, pues, en 1531, se presenta como un signo de esperanza. María, en el Apocalipsis, en el capítulo 12, aparece como la gran señal en el cielo, dice el texto. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta y gritaba de dolor de parto por el sufrimiento de dar a luz. Hay una gran señal. Pero hay otra señal que amenaza a esta señal. Versículo 3. Luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz a un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono, y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para que ahí le diera de comer durante 1260 días. Si nosotros seguimos leyendo ese texto, vamos a ver que al final el dragón no puede hacer nada, que la mujer es siempre protegida. Es llevada en esta primera parte al desierto, luego en otra parte vamos a ver que el mar la protege. Vamos a ver que verdaderamente no tenemos por qué dudar de que nosotros podemos tener esta protección y salir adelante, que el mal no triunfa. Que estos que llamamos hoy los malitos, ¿verdad? Que de malitos habría que ponerles otro nombre, ¿verdad? Pues no van a triunfar. No nos van a poder vencer, porque de nuestra parte está el Señor. Y nosotros tenemos entonces que presentarnos, así como María en el pueblo. Tenemos que ser ese instrumento de esperanza y no de desesperanza, porque caray, no sé cuál sea su experiencia, pero cada vez que sale esta conversación y todo mundo platica sus aventuritas, hombre, pues uno se retira de ese lugar más deprimido, pensando verdaderamente que ya no hay salvación, que no hay posibilidad de salir adelante, lo cual no es cierto. El cristiano no puede pensar eso. Que estamos en una situación difícil, es cierto. Pero también es cierto que tenemos un Dios poderoso. Un Dios que ha venido como Mesías y Salvador. Un Mesías que esperamos que regrese. Y que mientras regrese nosotros permanecemos en su amor confiados de que vendrá un nuevo día. Quizás tendríamos que estar, como ahorita les platicaba de mi experiencia en aquella ocasión, pues pegados a la ventana esperando ver cuándo aparece el sol y sabiendo que en cuanto aparezca el sol es el signo de que este nuevo día ha comenzado. Y de que este sufrimiento tan tremendo que tenemos estará por concluir. Quizás no vemos ahorita el sol. Quizás estamos en las horas más pesadas de la noche. Pero tenemos que ser la garantía nosotros los cristianos, tenemos que ser ese signo que aparece hoy en las comunidades de que la oscuridad no vencerá la luz, de que la luz siempre triunfa, de que aunque hay otros signos y otros elementos que atentan contra nuestra vida, contra nuestra seguridad, contra nuestra economía, contra la moral en nuestras familias, contra los matrimonios, pues hay un Dios poderoso que siempre está vigilante y está esperando el momento de manifestarse. Para que Jesús se manifestara en el pueblo de Israel, pasaron muchísimos años, aún desde el momento en que fueron conquistados los judíos por los romanos, tuvieron que pasar al menos 60, 70 años para la manifestación de Jesucristo. 60 o 70 años de sufrimiento, de deterioro moral, religioso, político. No conocemos los tiempos de Dios, pero conocemos a Dios. Y por eso el salmista, en el Salmo 121, que es un salmo que evocaría los momentos más difíciles del tiempo de Israel, invita al pueblo a recordar que no son ni sus caballos, ni sus guerreros, ni sus espadas las que les dan la victoria, sino que tienen un Dios poderoso que es capaz de vencer todas las adversidades. Es un salmo muy pequeñito, tiene solamente 8 versículos. Dice, al contemplar las montañas, me pregunto, está viendo las montañas que estarían llenas de guerreros. Desde las montañas es de donde acostumbraban a atacar. Y cuando ve las montañas y ve pues que la situación está difícil, dice el salmista, ¿de dónde me vendrá la ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, el Creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbales, nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca duerme el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. El Señor te protege de todo peligro y protege tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y por siempre. Este es el mensaje que nosotros tenemos que llevar hoy a las comunidades. En 1521 la Virgen María se aparece al indio Juan Diego para decirle, poca cosa te preocupa, no estoy yo aquí que soy tu madre. Ayer en la reflexión que hacíamos sobre el Nican Mopoua dentro de la vigilia, este texto que contiene las narraciones de las apariciones, se nos presenta María que dice, quiero que me construyan aquí una casa. Quiero que me construyan aquí una casa para escucharlos, para oír sus lamentos, para consolarlos. María viene con una buena noticia. No viene a decir, chihuahua, pues pobrecitos de ustedes, aquí con los españoles encima y con todo este deterioro que tienen en su sociedad, pues a ver cómo le hacen. Dijo, no, vengo para decirles que el Dios de lo lejano y el Dios de lo cercano, el Dios en el que ustedes siempre han confiado, ese Dios que siempre les daba las victorias a los aztecas, a la gente del Anahuac, pues ese Dios no está muerto. Ese Dios es Yahvé. Ese Dios es el que ha venido a través de los españoles ahora para presentarles a su hijo y con él tener una vida diferente. Era la buena noticia. Y a partir de ese momento la evangelización empieza a cundir. Empieza a recuperarse la esperanza, porque Juan Diego le creyó a la Virgen y fue a decírselo al obispo. Y poco a poco se fue difundiendo el milagro de Guadalupe y el mensaje de esperanza que ella traía. Pero si nosotros hoy los cristianos solamente somos parte de los mismos que solamente vamos a decir, no, es que fíjate que también, y supe, y fulano, y mangano, y te enteraste. Hoy los periódicos acaparan con sus malas noticias los principales titulares. Ya de veras es ridículo el ponerse a ver un periódico. en donde de veras es deprimente. Es deprimente hoy leer el periódico, y no creo que esas sean las únicas noticias que existan. Hay muchas noticias muy importantes, mucho más positivas. Pues del otro ya sabemos que tenemos ese problema, y que mataron aquí, que agarraron otro capo y que no sé qué hicieron. Pues qué bueno, métanlo allá adentro en la página roja como siempre ha estado ahí. Y ya el que quiera saber de esas historias, pues que se vaya ahí. Pero denos buenas noticias. Y nosotros que somos los portadores de la buena nueva, de las buenas noticias de Jesucristo, pues llegamos, en vez de hablar de esta salvación y de hablarles de este Dios que es poderoso, que no duerme, que vigila a Israel, que lo cuida, que lo protege, llegamos también con las mismas malas historias. Pues es como meternos en un remolino, hermanos. ¿Se han visto los remolinos en los ríos o en los lagos? Generalmente quien se mete un remolino se ahoga, es fuertísima la corriente que lo chupa, se lo lleva al fondo y lo ahoga. Y eso es lo que nosotros mismos estamos haciendo. Le estamos siguiendo el juego a esta situación. Y en vez de ser gente positiva, gente que sí, estamos en medio de la noche, pero hay que hablar del día de mañana. O sea, va a haber mañana, va a haber nuevamente una época de paz, de alegría, donde van a mejorar las condiciones económicas. Y por supuesto que todo esto va a depender de nosotros, pero que tiene que empezar con una actitud diferente, una actitud esperanzadora, no una mentalidad derrotista, una mentalidad simplemente de la noche, sino del día. El Salmo 77 invita al pueblo a recordar las hazañas de Dios, a recordar que efectivamente tiene un Dios que salva, un Dios que libera, un Dios que hace grandes prodigios. Dice a partir del versículo 11: recordaré las maravillas que hizo el Señor. Se está lamentando, pensando, Dios ya nos ha olvidado, nos va a llevar el tren. Y sin embargo, el versículo 11 dice: recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos. Pensaré en todo lo que ha hecho. Oh Dios, tú eres santo en tus acciones. ¿Qué Dios es tan grande como tú? Tú eres el Dios que hace maravillas. Y empieza a recordar algunas de las grandes proezas del Señor. Hermanos, tenemos que retraer a nuestra vida, a nuestra historia, las grandes proezas que Dios ha hecho. Dios es verdaderamente Mesías, es Salvador. Y nosotros tenemos que avisarle a la gente esto, porque hoy parecería que ya no creen, que ya no esperan en esto. Y por eso vivimos deprimidos, agüitados, frustrados, todos temerosos. En el Salmo 121 que leí previamente decía: Él te cuida en todos tus caminos. Oye, pues que tengo que salir en la noche porque tengo una reunión, y ahí vamos todos empanicados, o ya ni siquiera queremos salir, o que tenemos que ir a la frontera y estamos también todos empanicados. Tampoco te vas a ir a meter a los barrios más difíciles, creo que eso nunca lo hemos hecho. Se me hace que sería una torpeza, aunque no estuviéramos en esta situación, irnos a meter en donde pues sabemos que hay pues problemas internos entre pandillas y todo este tipo de historias. Y pues te puede tocar mucho más fácil. O sea, nunca lo hemos hecho. Siempre sabemos que hay zonas de la ciudad en donde mejor pues no entrar. Y si entras, pues que sea horas en las que no vais a correr tantos peligros y entras con mucho más precauciones, etcétera. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Tenemos un Dios que nos cuida, que nos protege, y tenemos que recordar que es un Dios fiel. Es un Dios que no se ha olvidado de nosotros. Que esto que estamos viviendo, pues en gran parte obedece a nuestros pecados. Bastaría con leer, yo supongo y esperaría que todos estén rezando, aunque no puedan venir aquí al Santísimo, pero que todos en su casa los jueves o el día de la semana que puedan estén rezando la brecha. ¿Por qué tenemos esta situación? Pues porque hemos escogido mal a nuestros gobernantes. No escogimos gobernantes cristianos. Nos dejamos guiar por los medios, ¿verdad? Campañas multi-archi recontramillonarias en las que se dilapida nuestro presupuesto para convencer a la gente de que se vote por tal candidato. Y no se analiza cómo ha sido su vida familiar, en qué cree, cuáles son sus valores, sino simplemente pues porque nos presentan imágenes, porque nos hacen creer a través de los medios publicitarios que este es el bueno. Y por eso tenemos problemas. Y tenemos problemas porque, pues, siguiendo la corriente del mundo, pues hemos dejado que los niños vean cualquier tipo de cosas, cualquier tipo de espectáculo, los adolescentes, porque hemos llenado sus cabecitas de violencia, porque les hemos presentado paraísos que no existen, pero que ahora ellos quieren a base de violencia construir para su vida. Pues la culpa también es de nosotros. Y estamos en medio de esta oscuridad, pero a pesar de todos nuestros pecados, a pesar de todo lo infiel que nosotros hemos sido, Dios se sigue acordando de nosotros, como leía ahorita en este texto. Dios espera un tiempo, a veces de purificación, espera el momento en que la gente regrese a Él. Cuando María se presenta ante Isabel en este texto que hoy leímos, no culmina hoy la lectura con todo el Magnificat, pero vean lo que continúa si vamos a este capítulo 1 de Lucas. Vamos a ver cómo María expresa esta situación de la que ella es consciente y de esta buena noticia que ella lleva a su prima. Dice, a partir del verso 50. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en lo alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia, pues así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a toda su descendencia. O sea, la promesa no se ha cancelado, la promesa persiste. Se acordó de su misericordia, de la palabra que le había ofrendado a Abraham y a toda su descendencia, y por eso derribó a los potentados de sus tronos y ahí sentó a los humildes. Y a los que se jactaban por sus riquezas, esas se los quitó y los despidió vacíos, y a los pobres los exaltó. Esta es la buena noticia que lleva María a su prima. Ha llegado el momento. María se transforma así en un verdadero instrumento de Dios para recuperar la fe y la esperanza de un pueblo que se siente abatido por la situación que está viviendo en todos los órdenes de su vida política, social y religiosa. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si nosotros seguimos con esta actitud, pues entonces este mensaje de 1531, ¿dónde lo podríamos encuadrar en nuestra historia? ¿Qué característica histórica y social pudiera tener hoy en nuestros días el mensaje de la Virgen de Guadalupe, si nosotros en vez de continuar con esta proclamación de la misericordia de Dios, somos proclamadores de la ruina, del deterioro y de toda esta situación de oscuridad que hoy afecta nuestras casas y nuestras comunidades? Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Somos portadores de las buenas nuevas y tenemos que confiar plenamente en que Dios no se ha olvidado de sus promesas, en que Dios nos ha prometido el establecimiento del reino, en que va a volver la justicia, la paz, la alegría, en que esta situación no es para siempre como el dolor de cabeza o el dolor de muelas. A nosotros nos toca quizás cruzar esta parte difícil para purificar los pecados de nuestro pueblo. de este pueblo rescatado por Jesús, pero que terminó abandonándolo y haciendo las cosas exactamente al contrario de como él las pedía. Por eso, quisiera terminar con una cita del apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 3, en el verso 22, nos invita el apóstol a cambiar nuestra actitud y a regresar a la obediencia de Dios nuestro Señor. Dice en este texto: y Él nos dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¿Qué le estamos pidiendo? Señor, danos justicia. Señor, regresa la paz a nuestras comunidades. Señor, ayúdanos a mejorar la economía de nuestro país para que haya más empleos, para que haya más bienestar en la familia. ¿No es cierto que estas son nuestras súplicas cotidianas? Además de las que seguramente otros tendrán en sus casas, de enfermos y de otras situaciones particulares. Dice el texto que Dios escucha, pero dice, Él nos dará todo lo que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. De manera que si no recibimos esta paz, esta justicia, y no se realiza lo que nosotros pedimos, es porque tendríamos que revisar si nuestra vida se ajusta a sus mandamientos, si verdaderamente, como dice en la parte final, porque nosotros obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Yo creo que si todos, mis amados hermanos, nosotros, los que hoy estamos aquí, los que estamos escuchando este mensaje de salvación, nosotros nos ponemos las pilas y cambiamos nuestra vida. Empezamos con todo nuestro corazón, aún hasta en las cosas más pequeñas, a buscar agradar a Dios, buscar cumplir sus mandamientos. Nuestras peticiones, la petición de toda esta comunidad, el Señor nos la dará. Es promesa de Dios, es palabra del Señor. De este Dios que no duerme, de este Dios que vigila nuestros caminos, de este Dios que nos protege y nos ampara, este Dios cumplirá lo que pedimos, pero nos pide como reciprocidad que guardemos sus mandamientos y que hagamos lo que a Él le agrada. Este es el mensaje, mis amados hermanos, que hay que llevar a las comunidades. No el mensaje de las ametralladoras, no el mensaje de los secuestros, no el mensaje de los robos y de todo este tipo de situaciones que hoy son comunes en nuestra sociedad. Esto no ayuda a nadie. Al contrario, nos mete en este remolino que cada vez toma, pues, dimensiones más grandes y que atenta con arrastrar nuestra vida hacia la profundidad, hacia la oscuridad. El día está cerca, nos dice el tiempo del Adviento. Así lo cantamos, así lo decimos. El pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz. Esa luz se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que llevar esta luz a nuestros hermanos. Ahí donde trabajas, donde estudias, en tu vecindario, donde te reúnes, en tu universidad. Así como María trajo la luz a este pueblo de la Anáhuac, así ahora tú tienes que ir a esas pequeñas comunidades, esos lugares en donde la gente vive en la oscuridad, y decirle, hermano, te traigo una buena noticia. La oscuridad va a acabar pronto. Dios vela sobre nosotros. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que es capaz de vencer esta oscuridad. Levanta tus ojos a Dios. De Él te vendrá el auxilio. Seamos portadores de buenas noticias. María es la portadora de las buenas noticias. El mensaje de Guadalupe es una tremenda noticia. Ojalá y puedan ustedes leer el Nican Mopoua. Lo pueden descargar de ahí de internet. Es verdaderamente una maravilla de esperanza. Cómo le habla la Virgen a Juan Diego y la esperanza que le ofrece a este pueblo oprimido en estos albores del nacimiento de nuestra patria. Somos portadores de buenas noticias. Somos portadores de evangelio, somos portadores de luz. Busquemos que nuestra vida vaya tomando esta característica de luz y en las reuniones en donde tengamos la oportunidad, hablemos de Jesús, hablemos de su poder, recordemos sus hazañas y seamos un instrumento para que nuevamente la paz y la confianza regrese primero al corazón. Seguramente con el tiempo, Dios también lo hará en nuestra sociedad. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.